Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Mauricio Rabuffetti, buen viernes, ¿qué tal?
¿Cómo te va, Cami? ¿Cómo andás?
Bien, ¿todo tranquilo?
Por ahora, todo tranquilo.
Bueno, muy bien. Lo decíamos, hace unos días hubo elecciones en Taiwán. Ganó un candidato partidario de la independencia. Estados Unidos envió una misión no oficial a felicitarlo, el presidente electo, que se llama Lai Ching-te. Espero haberlo dicho bien, recibió esa misión. ¿Estás bien así? Bien.
Creo que sí.
Esperemos. Recibió la misión junto con la presidenta saliente. Eso irritó a Pekín. ¿Qué le espera ahora a Taiwán y por qué es tan importante este resultado para la geopolítica mundial? Hay que detenernos, ¿no?, en esta elección, Mauri. ¿Qué importancia tiene?
Es muy muy trascendente la elección en Taiwán, Cami, porque es uno de los temas, como bien decías en la introducción, uno de los temas de geopolítica más candentes de los últimos tiempos, ¿no? En particular, después de las maniobras militares que realizó Pekín en los últimos años en el estrecho de Taiwán. Yo creo que lo más importante es el resultado en sí. Se produjo la victoria de Lai Ching-te. Es un candidato de un partido que es el Democrático Progresista, que considera a Taiwán ya como un como una nación soberana. Recordemos un poco el contexto, ¿no?
Sí.
Pekín reclama a Taiwán desde siempre, desde que se consolidó, digamos, el gobierno en la isla de Formosa a mediados del siglo pasado, luego de que las tropas de Mao Zedong vencieran al Kuomintang y los nacionalistas entonces formaran lo que en principio se conoció como China, y que era reconocido por muchísimas decenas de países, Uruguay incluido. Una realidad que después empezó a cambiar a medida que China continental, que la China comunista, empezaba a crecer. China, la China que hoy conocemos como China comunista, nunca dejó de reclamar a Taiwán como parte indisoluble de su territorio. Lo que pasa es que Taiwán pasó de ser una autocracia a ser una democracia, más o menos en los años 90, y eso generó una situación compleja para las autoridades de Pekín. Primero porque Taiwán tenía mucho más apoyos, mucho más reconocimientos, debí decir, que los que tiene hoy en día. Fíjate, para que te hagas una idea, sí, hasta un par de días, un muy pequeño país que se llama Nauru dejó de tener relaciones con Taiwán para tener relaciones con China. Uno dice, bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es muy simbólico porque es el último país del sudeste asiático que termina, en definitiva, dándole la espalda a Taiwán. Ahora son 12 naciones en el mundo que la reconocen como país. Naciones Unidas no lo reconoce, se fueron de esa lista Honduras y Nicaragua en América Latina. Paraguay lo sigue reconociendo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque, en definitiva, lo que está ocurriendo es que los taiwaneses optan entonces por continuar con el mismo partido que estaba en el gobierno durante la crisis que se generó en los últimos tiempos en el estrecho de Taiwán. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un claro sentimiento por parte de los taiwaneses en cuanto a cómo posicionarse, cómo se sienten como nación. Es la tercera vez consecutiva que el Partido Democrático Progresista, Progresista Democrático, como le queramos poner, gana las presidenciales en Taiwán. Fíjate que, por más que perdieron la mayoría en el Parlamento, esto es un mensaje importante para Pekín.
¿Por qué?
Porque el candidato ganador es el vicepresidente de un gobierno, no vamos a decir independentista, vamos a decir soberanista. Que no es lo mismo, porque es un detalle que a veces lo obviamos, pero Taiwán nunca declaró su independencia formalmente, nunca se dijo independiente. funciona como un país. Tiene sí. ministerios, tiene sus elecciones, tiene su presidente, su presidenta, en este caso saliente, y ahora el vicepresidente, que tiene 64 años y que asume con un discurso en el que promete defender los intereses de Taiwán ante China. Es decir, la plataforma electoral, tanto de la presidenta actual como del presidente electo, se basan en la definición de Taiwán como nación, como país soberano, frente a una China cada vez más decidida a apropiarse de ese territorio, según la visión taiwanesa, o a recuperar ese territorio, según la visión china. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a una situación en la que se puede prever, con toda seguridad, más tensión en esa región. China tuvo una reacción muy fuerte, señalando que de ninguna forma no va a ocurrir que Taiwán se convierta en un país, cosa que los taiwaneses claramente ya sienten de alguna manera, ya se sienten un país, y así se han sentido durante décadas, porque en definitiva sí fueron reconocidos por la comunidad internacional durante bastante tiempo, por lo menos por muchos países de la comunidad internacional, para ser bien preciso, claro. durante mucho tiempo. Eso se fue reduciendo porque Pekín, China, no permite que un país tenga relaciones con Taiwán y a la vez comercie o tenga relaciones con ellos.
Ahora, uno se pregunta también, Mauri, en ese sentido, ¿qué es lo que frena a China si realmente quiere el territorio de Taiwán, con la diferencia de tamaño que hay entre los dos países? Porque ya de algún modo marca ese territorio a nivel comercial, pero no se termina quedando con el mismo.
Bueno, vos, vamos a poner nosotros y a los oyentes en un contexto importante. China no quiere participar de una guerra.
Claro.
Y cualquier intento de tomar por la fuerza Taiwán implicaría una invasión, implicaría una guerra. Una invasión que ya ensayó el año pasado. China ya ha mostrado su poder, China ha modernizado su ejército, China es capaz, por esa diferencia de tamaño que vos mencionás, muy probablemente de tomar Taiwán. Ahora, ¿cuál es? Encierra dificultades políticas, porque Taiwán tiene un aliado muy importante en Estados Unidos, principal socio comercial de Taiwán y principal proveedor de armas de Taiwán. Pero además, encierra un problema logístico, o para la logística mundial. Taiwán es, en diferencia, el principal productor de un componente que seguramente todos en casa escucharon hablar en los últimos años, de semiconductores. Estos pequeñísimos circuitos, chips, pongámosle el nombre que queramos, son los que permiten que los aparatos modernos, desde los celulares hasta los misiles, e incluso muchos vehículos muy tecnificados, funcionen. Sin semiconductores, muchas cosas no funcionarían. Y Taiwán es el principal proveedor de semiconductores del mundo. Y eso incluye a toda la cadena de abastecimiento de este sector tan importante, incluyendo China. Entonces, generar una perturbación de este comercio es bien importante y hace que muchísimos países presionen para que Taiwán no proceda con una invasión que le permita entonces hacerse de ese territorio de la isla de Formosa de Taiwán, como se hizo de otras regiones que hoy ya están integradas a China. Eso es una visión bastante reduccionista, ¿no? Después está la cuestión de que si China considera a Taiwán como parte indisoluble de su territorio, entonces estaría atacando a ciudadanos chinos.
Claro.
Y eso solamente se podría concebir en caso de que hubiera un movimiento separatista armado que generara, y eso no está pasando. Uh-huh. Entonces se genera casi una contradicción que sin duda tendría su lugar en los libros de historia, porque cómo atacar a tus propios ciudadanos cuando esos ciudadanos no te están atacando. No es que haya un movimiento separatista armado que genera una situación de tensión, muy por el contrario. Taiwán es un país pacífico. Existen, además del Partido Democrático Progresista, existe el Kuomintang, que curiosamente, porque es largo de explicar, pero curiosamente está bastante más cerca de Pekín, a pesar de que sus orígenes son nacionalistas, a pesar de que su origen es justamente el haber perdido una guerra ante el ejército comunista de Mao, el Kuomintang está mucho más cerca de Pekín de lo que está el Partido Democrático Progresista. De hecho, son partidarios de unos acuerdos que se firmaron allá por 1992, en donde de alguna manera se lleva una suerte de coexistencia pacífica sin que Taiwán declarara la independencia, y bueno, sin con China, sin hacer esta suerte de advertencia permanente sobre el gobierno de esta isla.
Y a todo esto, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? Porque el secretario de Estado felicita a Taiwán por sus elecciones y Biden afirma que el país no apoya la independencia de la isla. ¿Cómo se entiende esto?
Está muy buena la pregunta. Estados Unidos tiene hacia Taiwán una lo que se llama una lo que los expertos califican como ambigüedad estratégica. Es decir, si vos te fijas, y lo que ocurrió esta semana es bien sintomático, es bien ilustrativo de esto que estamos mencionando. El presidente Biden dijo: no apoyamos la independencia de Taiwán, mientras el secretario de Estado felicitaba a Taiwán por sus elecciones democráticas, y además Estados Unidos mandó una misión no oficial de exfuncionarios a visitar tanto a la presidenta saliente como al presidente electo Lai Ching-te. ¿Qué quiere decir ambigüedad estratégica? Quiere decir que Estados Unidos no reconoce ni promueve la independencia de China, de Taiwán, pero lo sostiene en el marco de una ley que existe en Estados Unidos, proveyéndole armas y comerciando con Taiwán. No escapa a nadie que Estados Unidos está impulsando la industria de semiconductores en su propio territorio, y que esto obviamente supone un intento por, pongámoslo entre comillas, independizarse de Taiwán en ese sentido, Taiwán y otros proveedores. Lo cierto es que hasta el día de hoy, cuando hay situaciones problemáticas, Estados Unidos está presente, incluso está presente con navíos en la zona. Lo que es difícil de pensar o evaluar o diagnosticar es hasta dónde se involucraría Estados Unidos en caso de que China proceda a una invasión de Taiwán. ¿Hasta dónde iría el ejército norteamericano? Eso justamente está en el marco de esta ambigüedad estratégica que Estados Unidos despliega hacia Taiwán, por lo menos desde 1979, que si no me falla la memoria, es el año en el cual Estados Unidos establece relaciones diplomáticas con la China comunista, y por lo tanto deja de tener relaciones formales y embajada formal, por más que tiene una representación en Taiwán.
¿Esto puede llegar a estar en la campaña electoral de Estados Unidos?
No te quepa duda, porque China fue un tema central durante el gobierno de Donald Trump, que es el favorito entre los republicanos, lo comentábamos el martes. China ha sido central durante el gobierno de Joe Biden. Los dos son políticos muy veteranos que tienen la cuestión del ascenso de China un tema central de política exterior y de política comercial importante. Recordemos que Donald Trump fue quien inició lo que se denominó la guerra comercial contra China, subiendo aranceles, cosa que después fue reciprocada, como suele decirse, por parte de China, y bueno, terminó perturbando justamente las cadenas de suministro en algunos sectores importantes. Mucho ha cambiado desde que Trump fue presidente, ¿no? Estamos con dos guerras importantes en curso. China ha asumido una diplomacia mucho más activa, en parte porque durante el gobierno de Trump Estados Unidos se retiró un montón de foros internacionales importantes, sea que hablemos de política, sea que hablemos de salud, de educación o de clima. ¿Qué hará si llega a la presidencia nuevamente Donald Trump? ¿Volverá a cerrar a Estados Unidos como lo hizo en aquel momento? ¿Qué política comercial adoptará con China? Bueno, durante la campaña van a discutir esos temas, y no te quepa duda, Camille, la cuestión de China con Taiwán va a ser un tema de política exterior y de política comercial bien, bien importante en los debates presidenciales, y sin duda en la agenda de cualquiera sea el gobierno que resulte electo en noviembre de este año.
Veremos qué es lo que sucede entonces. Mauricio Raufetti, gracias como siempre.
Un abrazo grande.
Saludo, buen fin de semana.
Igualmente.
Chao.